Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Pues muy buenas, ya estamos aquí otra semanita en Radio Priego. Toca turno de videojuegos desde la Subbética. Hoy además siguiendo con la nueva tónica de programa normal, por así decirlo, y charlita, aunque llega un punto que ya no sé qué es normal y qué no, y eso es maravilloso porque quiere decir que la gente sigue queriendo venir por aquí, ¿no? Así que hoy, además, tengo conmigo una persona bastante guay, una persona que me hace mucha ilusión tener por aquí, que conocí a través de Desayuno Continental y que tiene pues una dilatada trayectoria que sin duda servirá de inspiración a más de uno. Así que sin mucho más lío, Alejandro Cáceres, bienvenido, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Juan? Pues encantado de poder compartir este ratito posterior al curro charlando tranquilamente con un colega en este programa de radio tan guay, así que vamos a por ello.
La verdad es que cuando se habla de que los videojuegos generalmente, ¿no?, la gente que se dedica a trabajar en ellos suele ser gente apasionada. Contigo tenemos un claro ejemplo, ¿no? Llevas currando un número bueno de horas y ahora, como descanso, te vienes a hablar de videojuegos conmigo. Para aplaudirte, Alejandro.
La verdad es que me lo suelo tomar, como te digo, como si acabo de terminar la jornada y me siento en el bar con mi colega y estamos charlando un rato. De hecho, como has comentado, también grabamos estos programas de Desayuno Continental y a no ser que me sea imposible porque estoy literalmente frito mentalmente, lo suelo grabar después de terminar de trabajar y empalmo una cosa con la otra. Entonces, a veces puede ser un poco agotador, pero se coge con ganas ese cambio de dinámica después de currar.
Sí, viene a ser como la expresión esta que seguramente voy a decir mal, pero me voy a tirar a la piscina, que era como algo así de sarña por gusto no pica o algo así, ¿no?
Sí.
Algo pues por el estilo. Pues muy bien, tío, yo encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias por hacernos un hueco, cabe decir, que ahora me consta que está a tope de curro. Y bueno, en primer lugar, para nuestros oyentes, ya digo, siempre pongo el ejemplo de que esto es traer a una persona conocida a un entorno donde pasa a ser un completo desconocido, ¿no? Que tiene una parte un poquito especial, ¿no? Porque os da la oportunidad de representaros, ¿no? Y en base a eso, ¿quién es Alejandro Cáceres? Para cualquier oyente que haya por ahí.
Bueno, pues yo soy Alejandro Cáceres y me dedico al desarrollo de videojuegos. En concreto, soy cofundador de un estudio de realidad virtual que se llama Monte Perdido. Y en este estudio llevo a cabo las tareas, entre otras muchas, que en eso ya entraremos, de dirección creativa y diseño narrativo de un videojuego que se llama Vanishing Grace. Además, también llevo varios años metido en el mundillo del videojuego por otros caminos, como puede ser escribir en Nivel Oculto. Después, en este mismo portal, creé un canal de YouTube en el que hice unos cuantos vídeos y actualmente mantengo un podcast. Y también tengo un programa en Twitch con la mejor gente del mundo que se llama Desayuno Continental.
Doy fe de todo lo que dices y en concreto de este último porque, joder, tuve la gran suerte de que me invitase el otro día y la verdad es que echamos un ratito muy bueno. Ahora, un poquito más adelante, si te parece, entramos en Desayuno Continental.
Por supuesto.
Pero, para empezar, quiero que me expliques un poco, y esto ya te lo digo casi a nivel personal, ¿en qué se basa tu trabajo? O bueno, ¿en qué se debería basar tu trabajo si nos ceñimos a lo que has dicho?
Lo has dicho muy bien, quiero decir. Hay una teoría de en qué se debería fundamentar mi trabajo y luego está la realidad de ser un estudio formado por 4 personas y cómo tenemos que enfrentarnos en el día a día llevando un proyecto como el que estamos llevando. Pero si me ciño a lo que estoy haciendo o lo que debería hacer según el título, entre comillas, con Vanishing Grace, que es el videojuego que estamos desarrollando ahora mismo, la tarea de director creativo viene un poco por, en el origen del proyecto, definir a nivel de idea qué videojuegos iba a hacer, de qué iba a tratar, cuál era la ambientación de este videojuego. Y al crear ese mundo, que tiene mucho que ver con la parte narrativa, por eso también soy el que más centrado está en eso, al crear este universo al final defines una serie de parámetros que deben ser más o menos seguidos por el resto del desarrollo, ¿no? Quiero decir, si ambiento mi videojuego en Málaga, pues a lo mejor, y en una época concreta, todo el juego tiene que adaptarse a esa visión. Hay limitaciones, ¿no?, a la hora de desarrollarlo en un contexto particular. Y entonces por ahí un poco viene lo de la dirección creativa, de estar supervisando todo lo que se desarrolla en el videojuego para que cumpla con la visión inicial del juego que se quería crear, en este caso. Entonces, va un poco por ahí. Tengo la suerte de que somos pocos, pero no, colaboramos mucho y no asumo el 100% del trabajo en todos los ámbitos. Pero bueno, eso es un poco por la parte de dirección creativa, lo que tengo que hacer. Y por otro lado, el diseño narrativo, por un lado, tiene que ver con el diseño de cómo se va a contar la historia dentro del juego, y a nivel más particular, obviamente, escribir un guión. Pero de hecho, esto del guión no se queda solo ahí, ¿no? Escribo unas palabras sobre un folio en blanco, sino que luego, en el caso de los videojuegos, hay que buscar la mejor forma de trasladarlo al juego final, lo cual implica muchísimos pasos, entre los cuales está, pues, desde elegir el casting de actores, documentarlos de la mejor forma posible, dirigirlos en la grabación, editar los audios en postproducción y muchas más cosas, ¿no? Y quizá, pues, eso es lo que tiene más que ver con el diseño narrativo.
Quedo sorprendido, ¿no? Porque esto mismo en el cine, ¿no?, que tiene semejanzas, ¿no? Yo creo que el cine y el videojuego son dos medios que se parecen mucho y a la vez difieren una barbaridad, ¿no? Pero sí que se ven pequeñas conexiones, ¿no? Yo estudié realización de audiovisuales, como dije el otro día, y sí que toqué un poquito de cine. Y claro, esto que tú has resumido en, digamos, tu trabajo, en cine son muchísimas personas las que se encargan de tantos palos. Me parece una labor hercúlea, ¿no? Tocar tantas cosas y tan diferentes entre sí. Alejandro, el videojuego en el que estáis trabajando ahora, Vanishing Grace, no sé si lo he dicho bien, en inglés es el que, no da más. Tiene una pinta brutal, tío. Debo decir que a mí el apartado artístico me flipa. Me parece un retrofuturismo muy bien llevado, muy coherente, como bien has dicho. ¿De dónde viene esto?
A ver, la idea original de Vanishing Grace en particular es un poco Frankenstein, porque cuando surgió este proyecto, yo en realidad estaba viviendo en Valencia, ahora estoy viviendo en Madrid, haciendo otro proyecto que era un pequeño juego de móvil, y pues surgió Vanishing Grace porque un inversor común, privado, decidió ficharme a mí y a dos de mis amigos para que creásemos este proyecto. Y como yo todavía estaba metido en otro proyecto, he dicho proyecto muchas veces, pero bueno, mi única capacidad para aportar al de Madrid era supervisar un poco lo que se estaba haciendo, dar mi opinión y un poco asesorar. Y en ese proceso se empezó a hacer como un videojuego en particular que era más arcade, en cierto modo, en realidad virtual, y que consistía en el lanzamiento de un boomerang y diferentes niveles con él. ¿Qué pasa? Que cuando yo dejé lo que estaba haciendo en Valencia y me metí en Madrid a hacer el proyecto a fondo, dije, a ver, por favor, no hagamos esto. Quiero decir, no necesitamos más juegos arcade en VR, no aportan mucho, ni siquiera vamos a saber hacerlos bien porque no somos expertos del game design, y creo que un juego, cuanto más sencillo posible y más arcade, como podría ser el Beat Saber, aunque no lo parezca, requiere de una maestría en el diseño que es muy, muy, muy complicado de obtener y que requiere muchísimos años de trabajo en esa rama en particular. O yo qué sé, juegos como el reciente Disc Room de Devolver, que me está volviendo loco. Son juegos que hay quien diría, pues ese juego es muy sencillo, lo hago yo, ¿no? Es poner discos ahí que giren, pero lleva una complejidad detrás de diseño que es increíble. Entonces, bueno, el caso es que al llegar yo y meterme de fondo como mi fuerte o mi interés máximo es la narrativa, dije, no, aquí hay que contar una historia y dejaos de boomerangs y de hostias. O sea, quiero decir, lo digo así como muy despectivamente, como vengo yo aquí a mandar a los demás, pero quiero decir que mis compañeros son la hostia y les quiero muchísimo y trabajan muy bien. Pero no que tuve la visión de decir, no vamos a seguir por aquí porque es que nadie quiere estos juegos ahora mismo. Y en ese proceso el rollo fue a ver cómo cojones, ya que se ha desarrollado un boomerang y que se ha invertido tiempo y dinero en hacerlo, mezclamos esto con otra cosa, porque no sé, hay que darle muchas vueltas hasta encontrar una idea que más o menos funcione. Y bueno, no voy a hablar de uno de los pasos intermedios que hubo, porque hubo un proyecto que se canceló, que intentamos llevarlo por ahí y no tuvo mucha gracia, pero Vanishing Grace surgió de la idea de mezclar la dinámica del boomerang con una historia. Y entonces yo aquí cogí dos referentes claros que además los abrazo abiertamente, quiero decir, en ningún momento voy a ocultar que los tengo en mi campo de visión y que los sigo fielmente y bueno, en cierto modo, este juego es un homenaje a ellos. Uno de esos referentes es Firewatch, que para quien no lo conozca es un juego narrativo de un estudio que se llama Camposanto, un juego cortito, muy bonito, que dura aproximadamente 4 horas y que recomiendo a todo el mundo. Y totalmente. El otro es un juego pequeñito indie que se llama Far Lone Sails, que es otro juego que recomiendo ampliamente y que consiste en pilotar una nave en un mundo medio desolado y tienes que prestar muchísima atención a los recursos que la nave te va pidiendo para que siga en marcha. Por ejemplo, combustible, la nave se rompe, tienes que arreglarla, ¿vale? Y a lo que voy con todo esto es que la idea que tuve con Vanishing Grace, además fue un día tomando una cerveza en casa de un amigo medio dormido de noche viendo un programa random en el Zapping, es que...
Pues surge la mejor idea.
Sí, sí. Claro. Contaban una historia de que en no sé qué zona del planeta pues hay unas piedras con propiedades magnéticas y no sé qué. Y yo dije, hostia, obviamente no uní todos los hilos al principio, pero de ahí vino el origen. Empecé a pensar que el boomerang podía ser una herramienta, ya que estaba desarrollada, para recoger energía ajena a la nave, porque en VR es muy complicado el desplazamiento, es muy artificioso y conviene hacer videojuegos en espacios pequeños. Entonces, lo que se hizo fue crear la nave en la que se viaja en Vanishing Grace, porque también viajas en una nave, y dije, pues coño, el boomerang lo utilizamos para recoger energía de fuera de la nave sin tener que bajarse de la nave. Yo lanzo el boomerang, impacto una piedra con propiedades magnéticas, el boomerang absorbe la energía y yo la transmito a la nave para que la nave tenga energía y siga funcionando y pueda continuar con mi viaje. Y en ese punto se combinan Firewatch, Far Lone Sails y el boomerang que teníamos.
Joder, qué maravilla, ¿no? La verdad que suena súper ingenioso y yo ya me posiciono ahí. Yo ya me veo en esa nave tirando el boomerang. Y wow, me gusta mucho esto que me has contado, Alejandro, porque antes estaba viendo el tráiler y me daba esa sensación de exploración, ¿no? Que yo creo que en VR es muy agradecido, ¿no? El hecho de estar tú dentro hace que lo que se asemeje a una exploración, ¿no? A un entorno, digamos, fantástico. En este caso, ya digo, como ciencia ficción, a la vez retro, ¿no? Hay por ahí una Polaroid que me vuela la cabeza. Pues me parece que has combinado los elementos francamente bien para ahorrarte el problema del desplazamiento, que suele ser una de las mayores torpezas, sobre todo en PlayStation VR, y pinta realmente bien. ¿Por qué pensáis, o sea, lo de VR viene desde primera hora? Porque dices que viene de un juego para móvil. ¿Qué te hace decir, o qué os hace decir, vamos a hacer algo en VR?
Esto viene por, como te digo, nuestro proyecto surge de un inversor privado que tiene una empresa en otro sector y decide que, por conocernos, quiere invertir en unos chavales jóvenes que están muy metidos en cosas de tecnología puntera, y él considera que la realidad virtual es parte del futuro y que quiere como que la cojamos y creemos algo pensando en que va a ser una tecnología o un ámbito de desarrollo que tiene mucho futuro. Y la verdad es que no voy a decir que no lo sea porque o que no lo tenga ese futuro, porque ya podemos comentar esto más adelante si quieres. Estoy muy agradecido de desarrollar en realidad virtual en el momento en el momento actual, porque las posibilidades de tener un juego y sacar un buen beneficio económico de él son muchísimo mayores que, por ejemplo, si quisiera sacar este juego en Steam como uno más. La VR ahora está despegando. Hay dispositivos como las gafas Oculus Quest, que son en sí mismo una consola portátil, en cierto modo, con VR. Y sacar un juego en esa plataforma te permite no tener demasiada competencia y que propuestas como esta, que parece una tontería, pero al ser narrativo destaca sobre la gran mayoría de juegos que hay en realidad virtual, tienen muchísima más visibilidad y las posibilidades de recoger la inversión son muchísimo mayores que las que puedes tener con un juego cualquiera en una plataforma convencional.
Muy cierto, muy cierto. Además que sí, que cuando uno... Yo soy usuario de realidad virtual en PlayStation. Me encantaría ser en PC, pero creo que si conecto una realidad virtual a mi PC, posiblemente haya una explosión que cubra todo Priego, ¿no? Entonces sigo ahí en PlayStation y la verdad es que es un dispositivo que me flipa. Ahora mismo en concreto estoy jugando a The Walking Dead, No recuerdo el subtítulo. No lo sé, una jodida en inglés bastante complicada.
El Saint and Sinners.
Ese. Buenísimo. Una experiencia súper chula. Que tú tienes parte de culpa de que lo comprara en Halloween porque, bueno, en el podcast Reload estuviste hablando de VR. Luego enganché con Alejandro Pascual en el Nexo y le pegó una chapa importante sobre VR y yo tenía la necesidad imperiosa de conectar mi PlayStation VR y coger este juego. Entonces, sí que es verdad que estuve paseando un rato por la tienda y aunque sí que hay mucho título, ¿no? Parece que se lanza mucho título, me recuerda un poco a la eShop de Nintendo Switch, ¿no? Hay mucho título, pero para que tú veas uno que diga, wow, este mola, pasa por 5 que parecen patatillas, ¿no? Entonces, sí que creo que esto que me dices es muy cierto. Y creo que esto, o sea, que va a cambiar, ¿no? Yo creo que Half-Life Alyx, todas estas cosas grandes, quizá con Alyx sea un poco excepcional, ¿no? Porque, bueno, sabemos quién lo hace y la calidad que hay detrás. Pero creo que poco a poco veremos cada vez más grandes juegos en realidad virtual. Y seguro que el vuestro es uno de ellos.
Estoy de acuerdo con lo que dices de que en algún momento la tienda se empezará a saturar. De hecho, creo que la de Quest está incluso menos saturada que la de Play, y eso que tampoco se salgan tantos juegos, pero claro, en cuanto lo comparas con Steam, los números se te salen quiero decir, en Steam hace ya, no sé si fueron 2 años, que en parte del proyecto de Nivel Oculto empecé a hacer vídeos sobre el estado de la industria independiente y tal, lo que se decía era que se publicaban, no sé si eran 20 juegos al día, cuando antes se publicaban 20 a la semana. Claro, imagínate querer destacar entre esos juegos. Y en VR, juegos más o menos interesantes, no sé, yo como usuario tampoco te creas que me meto todos los días, pero hay semanas y semanas que veo lo mismo de siempre y no veo un juego nuevo que diga, hostia, este juego me interesa mucho, me lo tengo que comprar. No suele pasar. La afluencia de juegos nuevos que se van publicando en la tienda es muchísimo menor. Entonces, aunque solo fuera por eso, ya tienes mucha más visibilidad hasta el punto de que no hace falta invertir, o sea, o que invertir dinero en marketing en VR hasta cierto punto puede ser un poco desperdicio, porque en los canales habituales la gente que consume VR no se informa y donde se informan es en la propia tienda de la plataforma. Entonces, si tú te metes en la tienda, no hay muchos juegos, sacas un juego nuevo y el juego mola, pues a lo mejor la gente va, se lo pilla y punto, y te olvidas de marketing ni de leches.
Sí, yo creo que el marketing de videojuegos actualmente pasa... o sea, lo que es para el gran... Hay muchas ramas, es complicado analizar esto, ¿no? Pero lo que es para el gran público pasa porque el youtuber de turno te lo coja y diga que está bien, ¿no? Creo que se mueve un poco así.
Sí, y, eso bueno, es otro bien. Foco. Desde luego, sí, en sí. Cualquier caso, como te digo, la gran ventaja del VR es esa, que lo ponga un youtuber o no, lo muevas en redes o no, tú te metes en las gafas que te has comprado, te metes en la tienda, como cuando salió la Switch antes de que se saturase a lo loco, que es lo que hemos comentado. Y yo me acuerdo de tener la Switch en... Bueno, ni siquiera me la compré de salida, pero cuando me la compré me podía ver la tienda entera de un vistazo. Podía entrar en la tienda, ir bajando juegos, iba viendo algún indie que me interesaba y me lo compraba. Pero los podía ver más o menos todos echando un ratillo. Ahora, por ejemplo, hay ofertas y tienes que estar 15 minutos bajando para ver solo las ofertas. Ni siquiera la... Es una locura. Pero bueno, veremos.
Como tú dices, en Nintendo Switch, recuerdo que compré 2 títulos que en principio no me interesaban, ¿no? Que era Mr. Shiftly o algo así, que era como un arcade, ¿no? De indie con vista cenital. Estaba guapote, ¿no? Pero en circunstancias normales no lo hubiera comprado. Simplemente es que destacaba por la ausencia del resto de juegos, ¿no?
Efectivamente. Entonces, pues, claro. Y eso es lo que creo que ahora mismo está pasando en VR y no va a durar mucho. Por eso me alegro mucho de estar en este momento cercano al lanzamiento de un videojuego y esperamos que, si tenemos suerte, guste. Y a partir de ahí sacar otro también lo antes posible en cierto modo. Y si esto fuera bien, creo que una cosa muy importante es tener un nombre en cierto modo. Un nombre aunque simplemente sea, pues estos son los del Vanishing Grace y a mí el Vanishing Grace me molaba. Porque una vez que consigues eso, aunque la tienda se empiece a saturar, cuando saques un juego nuevo serás los de Vanishing Grace. Y eso es importantísimo, por eso me alegro un montón de la oportunidad que tenemos al sacar un juego en una plataforma que no está de momento especialmente saturada. Porque, por ejemplo, juegos que no son ni siquiera enormes, hace poco salió el Amnesia Rebirth, que obviamente Amnesia en su día tuvo mucho movimiento, pero bueno, lo que quiero decir es, si fuera un juego de terror nuevo, no fuera de la gente de Amnesia y lo hubiera publicado en la Store, no me lo compraría ni le prestaría atención. Pero como yo ya he jugado juegos de esa gente y me gustan más o menos, en cuanto vi que sacaban uno nuevo, fijándome en el nombre del estudio que estaba detrás, ya lo dije, pues me lo apunto y me lo compro. Entonces, ojalá tengamos la suerte de poder abrir ese pequeño huequito y de definirnos como un estudio que hace un par de juegos que más o menos gustan, y entonces puede que el futuro no sea demasiado terrible.
Yo creo que al contrario, que podéis tener un futuro brillante, ¿no? Creo que tenéis todos los ingredientes, ¿no? Sois jóvenes, tenéis unos conocimientos brillantes, estáis en el lugar adecuado, en el momento correcto, que esto no siempre suele combinar así, y tenéis un proyecto muy bonito al que le estáis poniendo muchas ganas. Yo creo que tenéis muchísimas posibilidades de hacer algo grande, ¿no? Y te quería preguntar, Alejandro, ¿en qué plataforma se va a poder comprar vuestro título?
Pues a ver, es que aquí siempre tengo que tener un poco de cuidado porque hay cosas que puedo decir y cosas que no.
Sí. Así que, donde puedas leer, por supuesto.
Tengo que intentar decir lo justo, que tampoco pasa nada, y sé que este programa es un lugar de confianza con gente de puta madre que no van a ir a decir las cosas que me paso del NDA. No, pero bueno, te lo voy a decir con que nos gustaría salir en Oculus Quest y nos gustaría salir en PlayStation VR. Y bueno, y de ahí pues posiblemente también en PC y en Steam, porque puede salir en la propia tienda de Steam y también con la para Rift, ¿no? Si alguien no tiene las gafas portátiles, o bueno, puedes tener las Quest y enchufarlas por cable.
Sí, claro.
Pero todo son suposiciones, yo ni confirmo ni desmiento nada.
Vale, yo con que salgáis en PlayStation VR de momento, me doy con un canto a los dientes, espero que así sea. Y aunque también sea un poco hablar por hablar, ¿no? Y más sabiendo cómo lo complicado que es esto y más siendo un estudio indie, ¿hay una fecha más o menos ahí que se pueda medio vislumbrar? ¿Hay luz ya en este desarrollo?
Sí, de hecho estamos dejándonos el culo para llegar a ese momento, pero tenemos las cosas más o menos cerradas y tenemos que seguir unos planes y por lo menos en una de las plataformas que he mencionado, y no diría cuál, en teoría la idea es salir en el primer cuarto del año que viene, que ya queda poco, en cierto modo.
Ah, bueno, joder, ya ves, estupendo. Pues ahí estaremos con ganas, si llegáis a PlayStation del tirón, si no, ya me buscaré la vida para jugarlo como sea. Y me viene realmente un poco hablando de PlayStation VR, la liadita que tenemos con PlayStation 5, ¿no? Porque yo tenía ilusión de aprovechar la potencia extra de la nueva máquina, la gigantesca máquina de Sony, para utilizar VR, y parece que, para empezar, ya te piden un cable, ¿no? Es un conector, un adaptador para conectar el VR a PlayStation 5 con la cámara de PS4, porque la cámara nueva no funciona, ¿no? Creo que hay aquí un cierto lío que a mí me huele a un VR 2.0, no ya, pero sí quizá 2022, 2023. ¿Qué piensas tú de esto, ¿vale?
Que debería ser algo inevitable y confío en que PlayStation lo acabe haciendo bien. Desde luego no lo están haciendo bien para nada ahora mismo. El tema es que yo esperaría o habría esperado que lo hubieran lanzado este posible PSVR 2 antes de tiempo, o sea, bueno, o más o menos cercano a la salida de la consola, pero me pareció leer hace poco declaraciones, no sé si era de Jim Ryan, de PlayStation, diciendo que era como algo que, bueno, que iba a pasar, pero que no iba a pasar el año que viene y no sabe si el siguiente, ¿no? Lo cual, pues, a lo mejor es que están cogiendo mucha carrerilla para sacar unas gafas increíbles y con la tecnología más puntera, porque esto, por ejemplo, lo comenté en el podcast de Night, la tecnología de VR avanza a pasos agigantados. No puedes esperar lanzar unas gafas y que te duren 6 años como una consola. Entonces, igual están planeándolo muy bien para sacar las más punteras que puedan y mantenerse con esas bastante tiempo. Pero vamos, que tengo entendido que en ventas el casco de PlayStation VR ha vendido bastante, y que están contentos con el rendimiento de eso, que quieren formar parte de este universo. Entonces, confío en que esa PSVR 2 va a ser posible.
A mí me parece súper inteligente, la verdad. Yo, es que, sinceramente, una tecnología que me gusta mucho. Una tecnología que, de vez en cuando, ya digo, me pide el cuerpo para vivir una experiencia un poco diferente al videojuego, ¿no? Y además me gusta dosificarlo en ratitos cortos, ¿no? Es una cosa que me llama. Y con respecto a lo de PlayStation 5, Jim Ryan y demás, había escuchado algo, pasa que no tengo exactamente dónde lo escuché, sobre que PlayStation 5 va a tener una muy buena mejora para streamear desde la propia PlayStation 5, ¿no? Ya en PlayStation 4 lo hace, al móvil, yo es una herramienta que utilizo para juegos tranquilos, ¿no? Así como persona. Y se decía que PlayStation 5 va a tener esto muy mejorado y, claro, ya pues empezaban a especular con que quizás fuese para unas posibles gafas inalámbricas que funcionaran pues por streaming. A mí esto me parece muy inteligente si funciona bien. ¿Tú crees que sería posible o hay por ahí letra pequeña?
Pues a ver, hace un tiempo yo era muy escéptico con esto, conociendo la VR y empezando a desarrollar con ella, porque incluso antes de empezar, o sea, me salto pasos para no estar aquí dando la chapa 3 años, pero antes de empezar con los videojuegos en sí, sí hubo un pequeño periodo en el que estábamos planteando trabajar con hardware de VR. Y conociéndolo, y en su momento, te hablo de hace más o menos 2 años, no pensaba que un buen streaming de VR fuera posible, porque la VR tiene mucha letra pequeña, tiene que tener una tasa de frames muy estable, y si hay fallos de conexión, no hay nada peor en unas gafas de VR que te baje el frame rate y te marees. Entonces, no era muy optimista con eso, pero tengo que decir que con las últimas Oculus, ya sea las Quest 2 o las propias Quest 1, hay una herramienta que se llama Virtual Desktop, que antes o después la comprará Oculus para hacer la propia, que permite transmitir desde el ordenador a las gafas por streaming el contenido del ordenador. Y funciona sorprendentemente bien. Incluso con el Half-Life Alyx, que es un juego exigente, he estado probándolo durante largos ratos y funcionaba muy fluido, lo cual ya te digo que me sorprende mucho. Entonces, viendo eso, ahora sí que soy consciente de que es completamente posible de que eso pase y creo que sería la decisión correcta, desde luego.
Alejandro, vamos a empezar a hablar un poco de la realidad virtual. Antes de cerrar la sección Monte Perdido, ¿hay algo más que quieras contarnos de vosotros?
No especialmente, ya te digo. Estamos muy contentos con el proyecto que estamos haciendo. Estamos muy locos haciéndolo porque somos muy poca gente y hacemos 20.000 millones de tareas. Yo antes he descrito un poco lo que se supone que debería hacer en mi papel principal, pero no paro de trabajar en 1.000 campos distintos todo el día y es estimulante y a la vez agotador. Entonces, simplemente que estoy muy orgulloso de la gente con la que trabajo. Son todos unos profesionales que te cagas. Tenemos la gran suerte de ser muy complementarios, que parece una tontería, pero no se nos da bien justo lo mismo. Cada cual se le da bien una cosa y eso complementa al equipo completo y funcionamos muy bien. Así que nada, súper contento de haber creado Monte Perdido y esperando que nos vaya bien el futuro.
Eso que dices es vital, ¿no? Porque si cada uno soy especialista en un palo, pues cuando os unís es cuando se hace un gran producto, ¿no? Además, a veces si hay dos que dominan de algo, puede a veces llevar incluso, no siempre suma que dos personas sepan mucho de algo. No sé si me explico, ¿sabes?
Sí, sí, desde luego.
Y bueno, si algún muchacho o muchacha que nos esté escuchando quisiera empezar en esto del videojuego y le gustase, pues, ya sea narrativa, ya sea programación, ya sea arte, ¿no? Que también es algo precioso en el mundo del videojuego. ¿Qué primer paso le recomiendas tú dar, ¿no? O bueno, dicho de otra forma, ¿cuál fue tu primer paso en esto del videojuego?
A ver, yo no puedo ser ejemplo de nadie, supongo, o bueno, o a lo mejor de gente que se dé cuenta de que no hay que hacer las cosas de la forma que se supone que hay que hacerlas, porque yo empecé a estudiar historia del arte, algo que me ha nutrido mucho como persona y de lo cual he aprendido muchísimo en mi trayectoria profesional porque me ha servido para muchos campos, pero la carrera no la terminé porque me mudé de casa, tenía que sobrevivir, me puse a currar cualquier cosa, acabé dejándola y en ese proceso me puse a escribir en revistas de videojuegos porque un día me dio, sin tener yo ningún tipo de, yo qué sé, de referencia previa, más allá de lo que pudiera demostrar que sé hacer, dije, pues voy a enviar correos a revistas a ver si alguien me hace caso y me apetece hacer esto y así, pues yo qué sé, voy viendo qué pasa, ¿no? Y en ese proceso tuve la suerte de que Nivel Oculto se fijó en mí, me pidieron que les enviase pruebas de texto, les parecieron adecuadas y me dieron la oportunidad de empezar a escribir allí. Y después de eso estuve un tiempo y creé, como te dije, un canal de YouTube y un podcast de videojuegos. Y a través de ahí pues hice muchísimos contactos, he conocido todo tipo de gente. Y es verdad que en cierto modo no tiene una relación directa con cómo he conseguido trabajo yo, pero el trabajo que tuve previo a este que tengo ahora sí que fue por una serie de sucesión de eventos, ¿no? De que me enviaron de jurado por ser de Nivel Oculto a un evento, en ese evento conocí gente, esa gente hice amistad cercana y en un momento dado que estaban en un proyecto de videojuego me pidieron unirme a su equipo y en ese momento empecé, pero es que de hecho empecé en tareas que ni siquiera son las que estoy haciendo ahora porque empecé a hacer 3D, que yo no tenía ni idea, pero aprendí y empecé a hacer diseño de interfaces, o sea, quiero decirte, cosas que ahora puedo supervisar pero que no hago. Entonces mi trayectoria es muy accidentada, y justo cuando estaba en el proceso de hacer ese proyecto en Valencia, dio la casualidad de que esta persona, como te digo, nuestro inversor, nos conoce de muchísimo tiempo y sabe lo que sabemos y cómo nos apasiona todo este mundo, y pues confió en nosotros e invirtió en nosotros para abrir un nuevo camino posible, y eso nos dio la posibilidad de crear Monte Perdido. Pero claro, Monte Perdido es nuestra empresa, la hemos creado nosotros, y cobramos porque tenemos un inversor que, con sus intereses, como es lógico, nos financia. Entonces, no me ha dado trabajo, menos lo del videojuego de Valencia, no me ha dado un trabajo alguien, y no, o sea, no te voy a decir que no sé cómo, qué herramientas se pueden utilizar para encontrar un trabajo, pero que es que mi camino no es otro que el de: tienes un sueño, no lo consigues a la primera, no estás haciendo igual lo adecuado, no estás en el mejor camino, pero sigue peleando por él, aunque sea con pequeñas cosas, y al final puede que lo consigas. De hecho, yo me metí en todo esto del videojuego de forma un poco más profesional, porque dije: voy a mandar un correo a esta gente, que igual no me hacen ni caso, pero tengo la voluntad de hacerlo, y hay que intentar las cosas. Si no intentas las cosas, aunque vayas a fracasar o que fracases 20 veces, le mandé el correo a muchas revistas, le escribí a Night y se debieron reír en mi cara, pero lo intenté, y creo que es parte de la filosofía que hay que tener con todo esto. Si puede que no estés en el mejor lugar o que no hayas estudiado lo más apropiado, pero si de verdad quieres dedicarte a algo que te apasiona, ve dando pequeños pasos, ve sincronizándolo con otras tareas, y a lo mejor te vas abriendo camino. Llega un momento en el cual alguien se fija en ti, como se fijaron en mí, o puedes buscar tú esa financiación y que crean en ti y crear tu proyecto.
Qué bien, Alejandro, te aplaudiría ahora mismo, tío. La verdad es que es muy inspirador lo que cuenta. Lo único que choca es que tengas 27 años, si es que los tienes. Sé que eres del 93, pero no sé si ya has cumplido los 27. Es que lo que me cuentas parece de un señor de 40 que está en un bar ahí ya pensando en la jubilación, ¿sabes? Tanto caminar. Y claro, lo malo es que, a modo de resumen, estudia historia del arte para dedicarte al videojuego. No podemos usarlo como frase, ¿no?
No, sino... pero es lo que te digo. Y creo que lo hablamos esto un poco en el programa de Desayuno Continental. Sí. Al final, estudia lo que sientas que quieres estudiar, y si eres fiel un poco a tus principios y a lo que buscas en la vida, te vas a juntar de la gente adecuada y vas a seguir esforzándote para conseguirlo. Y a lo mejor, o sea, quiero decir, me parece completamente válido entrar por historia del arte y acabar haciendo videojuegos, porque al final es un ámbito cultural y tu riqueza cultural aporta cuando te dedicas a algo. Y pues ya te digo que mucho de lo que he estudiado allí, de las experiencias que he vivido mientras estudié eso, me han enriquecido como persona y me han dado un bagaje cultural que me ha permitido, pues, a lo mejor ser director creativo en un proyecto, porque he comido o he bebido mucha creatividad en mi proceso de formación. Entonces, no hay camino perfecto, ya te digo. Simplemente es ser fiel a lo que quieres hacer.
Sí, es la lucha continua, ¿no? La evolución constante. Es el investigar, el creer, el crecer, ¿no? Y por supuestísimo que lo de historia del arte era una broma. Yo creo que suma, y no poco, ¿eh? Remontarte al pasado, ¿no? En algo tan expresivo como el arte, algo tan revolucionario, algo tan humano, ¿no? Y tan vital como el arte, pues por supuesto que te ha debido enriquecer de una manera genial. Yo recuerdo cuando estudiaba historia del arte, del diseño gráfico, que puede sonar a chapa, porque a mí me sonaba así en su día, y vaya, cuando empieza, yo te puedo decir que casi de donde más he aprendido que en otras muchas asignaturas que quizá puedan parecer más prácticas, ¿no? Pues muy bien, Alejandro, ya sabéis, así es como Alejandro llegó a ser cofundador, ¿no?, de su empresa de videojuegos, y a preparar a este pedazo de juego para VR que se nos viene más pronto que tarde. Y siguiendo con esto del VR, vamos a hablar un poquito de VR, ya que tengo a Alejandro que sabe bastante del tema. La realidad virtual, dicho así para, joder, que hemos hablado un rato de ella y quizá haya gente que piense que estamos tocados de la cabeza, ¿no? Que digan: ¿qué es eso de realidad virtual, ¿no? A modo súper resumen y en un idioma bastante claro de entender, es un dispositivo que te pone delante de tu ojo y te hace entrar en un mundo virtual. ¿Me la compras, Alejandro, esa definición?
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues actualmente hay un montón de dispositivos, de los cuales ahora yo creo que vamos a centrarnos en uno, que creo yo que puede ser el más accesible, ¿no?, o el más interesante en principio. Y bueno, pues como bien se ha dicho ya alguna vez que otra, tienen mucha pinta de que si esto no es el futuro de forma exclusiva, sí que tiene mucho futuro por delante. El dispositivo más interesante que hay ahora mismo en el mercado, pienso yo, sin ser experto ni mucho menos, es el de Facebook, ¿no? El de Oculus Quest 2. ¿Por qué es bueno este dispositivo, Alejandro?
Pues es bueno porque Facebook tiene mucho dinero y está dispuesto a perderlo, para empezar. Y quiero decir, han conseguido un producto calidad-precio en muchos aspectos. Tiene, bueno, no quiero entrar en muchos tecnicismos porque igual la gente que lo escucha no le interesa demasiado, pero en resumen son unas gafas independientes. No necesitas conectarlas a una consola o a un ordenador para usarlas, sino que te las pones en tu cabeza y se acabó a jugar, ¿no? Y dentro de eso tienen bastante potencia, son las gafas portátiles más potentes que existen, tienen muy buena pantalla, tienen muy buena resolución, tienen un control magnífico también. Entonces, es muy difícil justificar cualquier otro dispositivo calidad-precio como las Oculus Quest. Y de hecho, para gente, como digo, que no está muy iniciada en el tema y que no sabe de ordenadores y que no quiere saber de ordenadores porque no le apetece, quiere comprarse una consola y usarla, las Quest 2 te permiten cogerlas, ponértelas en la cabeza y estar ahí dentro y ya está.
Tiene muchas cosas buenas, ¿no? Yo creo que tiene dos que son muy importantes, como bien has dicho, el precio. Esto andaba en 300/400, Alejandro, ¿cuánto es?
350, y de hecho el salto que dieron aquí es porque las anteriores, que ya estaban bien de precio para lo que ofrecían, o sea, son unas gafas fantásticas, costaban 450, si no me equivoco, y eran peores en todo, eran más pesadas, peor procesador, peor pantalla, peor todo, ¿no? Y han dado un salto de rebajarlas 100 euros y dólares y mejorarlas en todo. Entonces, es una oferta relativamente irresistible si te interesa el tema.
Ya te digo yo, porque tengo este mes un par de derramas buenas, que si no me había tirado de cabeza, ¿eh? Entre, insisto, repito. Tú, por un lado, con Anight, hasta Pez Sánchez, que es un poco más moderado, ¿no? En esto del VR, estabas ahí como loco con las Quest. Y Alejandro Pascual estaba que digo, Dios mío, yo quiero eso, pero ya, ¿eh? Porque bueno, otra de las bondades que tiene, como ya has dicho, es que carece de cable, ¿no? Si quieres jugar algún juego que requiera de un poco más de caña, pues sí, necesitarás un PC, ¿no? Como por ejemplo este Alyx que hemos hablado. Pero para muchísimas experiencias, puedes jugar con la comodidad de estar desconectado, o sea, de hacer como una especie de mapa de tu habitación para no comerte la pared, evidentemente. Y para mí eso de jugar sin cable, acostumbrado al de VR, que además es un señor cablazo, es que me apetece muchísimo probar eso así, ¿no?
Sí, de hecho, ya te digo, quien no conozca el dispositivo, son, como su nombre indica, unas gafas, más o menos, más un poco más grande, no hay quien le llama casco, pero vamos, que obviamente te dejan ciego totalmente y dice, pues a ver si me voy a caer por el balcón de mi casa. Pero está muy, muy pensado para que sea accesible para todo el mundo, porque tú dibujas como si fuera con un lápiz en el suelo, pero a distancia, el espacio en el que te vas a poder mover. Y si te vas a comer la encimera de la cocina, por poner un ejemplo, aparece como una rejilla en tu vista, en tu campo de visión, y te está sacando del juego para avisarte de que, oye, no sigas, porque si das dos pasos más, igual te comes esto. Y también estas últimas gafas tienen una tecnología, tanto las Quest 1 como las 2, que permiten ver a través de las cámaras lo que hay fuera sin tener que quitarte las gafas. Entonces ves tu habitación sin tener que levantar las gafas para comprobar dónde estás, y te puede venir muy bien para orientarte y para saber que no estás haciendo ningún movimiento peligroso.
Está genial, de hecho. Y también creo que es importante decir que, bueno, estos videojuegos yo creo que es un gran atractivo, ¿no? Incluso si hubiese que darle un porcentaje, podríamos hablar de que el 80% de la utilidad más lógica que se le puede dar a uno de estos dispositivos a día de hoy es jugar a videojuegos, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez más se van viendo por ahí tanto cortometrajes, audiovisuales, al fin y al cabo incluso conciertos de música súper chulos, ¿no? O videoclips de diferentes artistas, así como experiencias de tipo documentales o simplemente pues como si estuvieran en una enorme sala de cine para visionar Netflix. Este uso a mí personalmente me parece muy interesante. Yo creo que por aquí también puede tener una buena venta este dispositivo. ¿No crees, Alejandro?
Sí, e incluso puede que no este, pero acabará llegando el siguiente que sea incluso aún más barato y más cómodo para que una persona que nunca querría jugar a videojuegos con unas gafas raras en la cabeza se ponga unas gafas, yo qué sé, más parecidas a las Ray-Ban, que las enseñaban los propios de Oculus en uno de los últimos eventos, y siendo ligeras y cómodas, pues de repente vean que pueden estar en primera fila en el partido de fútbol que les gustaría ir y no pueden por el coronavirus de las narices, o en primera fila a un concierto que de otro modo, a lo mejor es porque está en Estados Unidos, no podrían acceder. Y por ejemplo, esto, o sea, son ejemplos reales que ya se pueden hacer, ¿eh? Digo que igual más adelante sacan gafas más baratas y la gente que ni siquiera las quiere para videojuegos ve en estos otros usos complementarios el interés suficiente como para comprárselas. Pero vamos, no solo en el ocio, quiero decir, tienen 1000 aplicaciones laborales y creo que van a tener un papel importante en los trabajos del futuro, que es una cosa que se habla mucho, o no sé, bueno, o al revés, no sé si se habla lo suficiente, pero la gente hoy en día se forma para trabajos que van a quedar obsoletos dentro de pocos años, porque el nuevo mundo que se nos viene a nivel tecnológico, a nivel social, va a requerir otro tipo de especialidades, otro tipo de yo qué sé, desde robótica hasta realidad virtual o aumentada y lo que sea. Entonces, creo que tanto la realidad virtual y la aumentada van a ser una herramienta de trabajo que va a ser común en un futuro no muy lejano.
Estaba aquí fantaseando un poco, ¿no? Con una especie de taller mecánico y tú con una gafita y estás viendo la pieza exacta que falta y ya te pones, ¿está en tal sitio? Joder,
existe eso,
es
ya.
Fascinante.
Existe.
Sí, no, que... claro, joder, madre, ya lo iba yo a patentar corriendo, maldita sea. es una locura. La verdad es que yo pienso que estamos viendo un poco la punta del iceberg de lo que la realidad virtual está por traernos, ¿no? Y, ¿sabes? La única pena real de esto es el no poder demostrarlo en un podcast o en un programa de radio. Nosotros podemos hablar aquí maravilla, que no podemos demostrarle a alguien que nos escuche más allá de nuestra experiencia, ¿no? Y es un dispositivo que una vez que tú lo pruebas, que lo pones en tu cabeza, es cuando sabes lo que es la realidad virtual. Y me hacía mucha gracia oírte de que se lo habías puesto a mucha gente y la mayoría te decía, ¿esto cuánto vale, no? Porque es que es así, es que es la realidad.
Es muy sorprendente y ya te digo que no recuerdo literalmente casi nadie que no se interesara aunque sea por saber el precio. Quiero decir, porque gusta tanto o sorprende tanto que te planteas tener algo así en tu vida, porque es una experiencia tan nueva, no hemos experimentado casi nada parecido. Hay gente que ha probado cajas de cartón con un móvil que se olviden, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, o cosas similares, pero es que no, de momento, y dentro de poco sí que lo va a estar, de hecho, las Oculus Quest 2 se están enseñando en grandes superficies en todo el mundo, cosa que las anteriores gafas no habían hecho, dentro de poco va a ser más común que te las puedas probar y digas, hostia, que esto mola mucho, a lo mejor me lo planteo. Y el problema es ese que, o sea, se venden solas, pero se venden probándolas. Es muy difícil venderlas solo de palabra, porque yo te digo que es una tecnología muy guay, a lo mejor tú te montas una película en tu cabeza, pero ni siquiera te lo puedes llegar a imaginar cómo es de verdad, ni cómo de realista es, que es lo que suele pasar a mucha gente que se lo he puesto, es como que ya sabían lo que era la realidad virtual, pero no les interesaba porque, yo qué sé, tenían prejuicios o ideas preconcebidas sobre cómo es ponérselas y decir, hostia, yo no sabía que esto estaba tan avanzado o que era tan natural o que se veía tan bien, entonces ahora sí que me interesa. Porque, como digo, eran ideas que estaban obsoletas.
Sí, 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 sí. Y yo creo que Facebook está haciendo las cosas súper bien, ¿no? Que no es que estemos aquí hablando positivamente de Facebook por ningún tipo de interés. Al contrario, si hubiera que hablar de Facebook como empresa, quizás no sería este el tono. Pero a nivel de realidad virtual, me parece que es que está haciendo lo que hay que hacer. O sea, está democratizando, joder, no me sale la palabra.
Democratizando.
Está haciendo asequible, al fin y al cabo, ¿no? La realidad virtual para el gran público. Y no solo lo hace con un precio competente, que bueno, que incluso digo yo que puede bajar, ¿no? No sé si suele bajar la realidad virtual a 2 años vista, ¿no? No me refiero a dentro de un mes, pero me imagino que algo podrá bajar, algún Black Friday, alguna ofertilla puntual, es que te las puedes hacer, pero bastante fácil. Y no solo con el precio, sino también con lo que tú dices, pues enseñándola al mundo en un momento quizás súper complicado, me imagino allí con el sanitol, chocho, a la gafa al lado, sí, cada vez que se la prueba alguien, pero en una circunstancia un poco más simpática, es que es lo que hay que hacer si quieres vender esta tecnología, enseñarla y hacerla asequible para que siga evolucionando. Entonces creo que en ese aspecto, poquita queja, ¿no?
Sí, a ver, como digo, creo que ha venido para quedarse y hay mucha gente que piensa que es una especie de boom pasajero y que luego se pasa la moda, como ha pasado con otras tecnologías, como era el 3D en las teles y cosas así, pero se nos olvida que con la tontería llevan que unos 7 años la realidad virtual entre nosotros, lo que pasa es que ha ido evolucionando mucho Y bueno, y obviamente existiría incluso antes. Hay quien recordará las Virtual Boy, ya estas de Nintendo y cosas así, que existieron. Sí. Pero este tipo de realidad virtual como la que usamos ahora lleva, si no más, unos 7 años entre nosotros. Cuando se mantiene durante 7 años y todas las grandes empresas meten dinero y dinero y dinero para utilizar o para formar parte de ese boom tecnológico, creo yo que buenos asesores tienen, y si no, no sé qué hacen con todo el dinero que tienen. Y si lo están invirtiendo en este tipo de tecnología es porque realmente son conscientes de que ha venido para quedarse y que va a formar parte de nuestro futuro.
Ahí la única gran compañía, por así decirlo, de videojuegos que me tiene un poco despistado es Microsoft, porque un día dijo sí, luego dijo no, luego presentó su alternativa, ¿no? Esta de realidad aumentada y tal, y ya no sé por dónde anda, ¿no? Parece que lo tiene eso un poco ahí ahora callado, pero claro, el día que menos te esperes, ¡plá!, te lo planta encima. No lo sé, ¿tú apostarías por algo de Microsoft ahí? ¿Alguna compatibilidad, aunque sea con el Oculus, o que parece que ahora con Facebook se llevan bien? No sé, ¿qué opinas tú, tío?
A ver, por un lado, Microsoft tiene una de las mejores gafas que existen en realidad aumentada, que es que es otro tema. Se podría hacer 2 o 3 podcasts más sobre solo hablando de eso. Pero en realidad aumentada tiene unas gafas que son increíbles, que son las HoloLens 2, en este caso, creo que son las que existen ahora. Lo que pasa es que es una tecnología que va un poco por detrás de la realidad virtual, no en calidad, sino en cuanto a la democratización de esta tecnología, y son demasiado caras y no tienen muchos usos para el día a día todavía. Pero ya te digo yo que las van a tener. Y eso por un lado, pero es verdad que está más desligado del sector videojuegos y por eso no llama tanto la atención. Y por otro lado, en el sector de consolas domésticas y tal, sí que se dijo en su día, de hecho, que Microsoft quería que la Xbox One X fuera compatible con Oculus. O sea, no te digo más. De hecho, durante mucho tiempo te venía en la propia caja de las Oculus Rift primeras un mando de Xbox, porque se controlaba, no tenías todavía los mandos nuevos y se controlaba con un mando de consola. Y no me extrañaría, o sea, bueno, no me extrañaría, tampoco voy a apostar aquí nada, porque ahora Microsoft parece que ha dado una vuelta de 180 grados para dirigirse al contenido y no tanto al dispositivo, aunque te saque 2 consolas. Pero es como que han dicho varias veces que nuestro objetivo no es vender consolas o no es vender hardware. Pero si en su momento estuvieron a punto de hacer compatible la Xbox con las Oculus Quest, no, perdón, las Oculus Rift, no me extrañaría que ahora, teniendo una consola más potente, y quizás ese era el problema con las anteriores, dieran el paso y dijeran, oye, que nos unimos con Facebook, sacamos esta compatibilidad y dan un golpe muy fuerte a la mesa, o sea que ojo.
Totalmente, o sea, lo único que me parece raro es que hayan dejado a Sony estos años jugar solo, ¿no? Por así decirlo, a nivel doméstico, que en PC, pues bueno, hay una movida de dispositivos que me pierdo, ¿eh? Pero me parece cuanto menos reseñable, ¿no? Que Microsoft haya bajado un poco de los brazos y tampoco descarto que en cualquier día lo suba, como bien dice. Podemos seguir con VR, pero veo que quedan unos 13 minutillos y podemos hablar un poquillo de videojuegos, si te parece, Alejandro.
Fantástico.
Siempre pregunto, una pregunta que me hace mucha ilusión, y en tu caso pues ya la tengo un poco destripada, pero nuestros oyentes no. ¿Cuál es tu género de videojuegos favorito, si es que puedes elegir?
Pues fíjate que me costaría mucho responder esa pregunta, ¿eh? No te creas tú que lo tengo clarísimo y te digo X, no lo sé. Por un lado, cualquier juego cuyo eje central sea la narrativa, y es que esto puede implicar desde juegos de terror hasta juegos de aventura, hasta walking simulators o lo que sea. La narrativa es lo más importante para mí en videojuegos, pese a que parezca que es algo que entiendo que hay gente que critica que se le dé mucha importancia a la narrativa en los videojuegos, porque es verdad que los videojuegos, si algo propio tienen, es el gameplay en sí. Y el gameplay debe ser fantástico, pero narrativa no tiene por qué ser un guión adaptado a un videojuego. Cómo interactúas en un mundo, se me ocurre en este caso Death Stranding, también forma parte de un mensaje narrativo. Tú, al pasear por un futuro desolado y vivir experiencias, estás viviendo una historia. Entonces, como digo, cualquier videojuego que tenga una fuerte narrativa es lo que más me atrae. Y yo qué sé, pues por otro lado me gustan mucho los videojuegos de terror también.
Ah, mira, bien. Yo tenía en la mente, no sé por qué, marcado fuego Celeste, ¿no? Que creo que muchas veces lo has hablado, que es un juego que te gusta especialmente, ¿verdad?
Es uno de mis juegos favoritos, desde luego. Pero, como te digo, es un juego que me parece perfecto porque sabe aunar muy, muy bien, de una forma que no conozco casi ningún juego que lo haga, lo que experimentas con su gameplay y su conexión con la narrativa. Quiero decir, es un juego muy difícil que en realidad no lo es tanto. Es un juego de puzzles, o sea, nadie te dirá que es un juego de puzzles, pero para mí es un juego de puzzles porque los mapas tienen una solución clara. El problema es que te pones nervioso en el proceso de pasar por ellos y fallas muchas veces y te enfadas, ¿no? Y te frustras. Pero cuando descubres cuál es la combinación adecuada de botones que tienes que hacer, el nivel se pasa de una forma... quiero decir, tiene una forma concreta de pasarse y no otra. Por eso digo que es como un puzzle, ¿no? Cuando sé cuál es la combinación correcta, lo resuelvo. Y esta dificultad conecta directamente con su mensaje narrativo, que tiene que ver con la ansiedad y con la depresión, y te enseña que por muchas veces que te caigas tienes que pararte, respirar y volver a intentarlo. Y es un mensaje que casa mucho con los conflictos emocionales, como pueden ser la ansiedad o la depresión. Entonces, me gusta muchísimo, como te digo, por lo que también estaba comentando antes, por ser un juego de muy potente narrativa y a la vez excelente en lo jugable.
Es que estaba pensando que, por cierto, Celeste lo tengo pendiente, pero seguramente lo juegue porque me parece que está en Game Pass ahora. Entonces,
efectivamente, justo lo acaban de meter.
La serie X para echar algún ratito me parece una opción cojonuda. Estaba pensando que es complicado explicar lo que es la narrativa, ¿no? Es como explicar fuera de juego en el fútbol, ¿no?, a una persona que no suele verlo habitualmente. A mí me gusta mucho explicar las cosas aquí y, sinceramente, con la narrativa me cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque... la gente puede pensar que la narrativa es solo cinemática. Esto lo he visto muchas veces en gente que más o menos sabe de videojuegos, cuanto más gente que quizás no controla el medio. ¿Cómo podríamos explicar de forma sencilla qué es la narrativa, Alejandro?
De hecho, efectivamente, yo mismo he caído en ese pozo muchas veces, pero porque a veces a nivel superficial defines como narrativa el guión, ¿no? Y bueno, pues para entendernos nos vale, pero efectivamente va muchísimo más allá de eso. Yo creo que es fácil de explicar si piensas en el videojuego como cualquier otro medio artístico. Es decir, el arte, para mí, porque esto de la definición del arte, de hecho, de cuando estudiaba historia del arte, mi conclusión fue que no había una definición. De hecho, hay un libro que no recuerdo cómo se llama, que era un diccionario de definiciones de arte, y era gordísimo, y todo era arte, dos puntos, una definición, arte, dos puntos, otra, todo por artistas, por estudiosos y de todo. Entonces, partiendo de que cada cual tiene su definición de arte, para mí el arte es una comunicación, una forma de transmitir una serie de ideas y sensaciones a otra persona mediante, valga la redundancia, un medio. Entonces, el videojuego, como otros, es un medio y no puede evitar ser narrativo. Quiero decir, hasta el Tetris puede ser narrativo, porque en lo que plantea se transmite una serie de sensaciones y de emociones y te transmite una serie de ideas, más abstractas o más... no sé cómo decirlo, ¿vale? Pero creo que al final eso, narrativa es entender qué es transmitir un mensaje. Y un mensaje no siempre tiene por qué transmitirse mediante comunicación verbal. Quiero decir, existe el lenguaje de signos. O, por ejemplo, si ponemos un ejemplo muy de la vida cotidiana, a tu pareja, por ejemplo, si está enfadada, se lo notas solo mirándole a la cara. Y ahí hay un mensaje, hay una comunicación, hay una expresividad emocional. Entonces, creo que narrativa, al igual que el arte, tiene que ver con la comunicación de mensajes, y por eso no tenemos por qué asociar que el mensaje solo se puede transmitir o se debe transmitir mediante texto o palabra hablada o escrita, lo que sea, y que también hay que entender que se puede transmitir mediante el tacto, como puede ser el videojuego, el game feel, la interacción y la visualidad de lo que estás contemplando, etc.
Ahora que has dicho eso del mando, sabes de lo que estoy pensando, evidentemente, ¿no? PlayStation 5 está ahí ya.
Sí.
Y trae DualSense, ese mando del que tanto se está hablando, y parece que bastante bien. Yo sigo siendo un poco receloso porque recuerdo todavía las canicas de Nintendo Switch, que no había un puñetero análisis de Nintendo Switch que no va a hablar de las canicas y no lo hemos visto más, ¿no? Entonces sigo ahí un poco alerta, ¿no? Pero mentiría si dijera que no estoy con bastante curiosidad, ¿no? Porque ahora puede ser que la propia vibración háptica, ¿no?, esas sensaciones que transmite el mando, formen parte de la narrativa de un videojuego, ¿verdad?
Efectivamente, y de hecho yo sí que pequé de ser más o menos optimista con todo esto del mando, pero porque no hay que olvidar que el mando es el punto de contacto entre tu mundo y el del videojuego, y si se produce este efecto llamado game feel es porque olvidas que hay un mando entre medias de ti y de la pantalla, y en eso cómo sea el control influye muchísimo. Entonces, todo lo que pueda aportarse a nivel de control es trascendental, al igual que en la VR, quiero decir. La VR lo que tiene de fantástico es que tus manos hacen acciones casi idénticas a las de la vida real, y eso te ayuda a estar inmerso en la experiencia muchísimo más. Entonces, esta tecnología de Sony, que no es un panel táctil chorra como tenía la PlayStation 4, sino que ya tiene que ver con elementos como que, por ejemplo, si estoy en un shooter y mi arma se estropea, el gatillo de disparo se queda completamente bloqueado en el mando real, eso me está ayudando a sumergirme en lo que está pasando en el juego, con lo cual no lo veo algo menor y creo que puede tener muy buenos usos si se terminan por aplicar.
Tengo muchísimas ganas de jugar al Astrobot. Voy a jugarlo antes de Demon's Souls, que es mi apuesta.
Sí.
Porque me llama muchísimo la atención, ¿no? Dicen los medios que vas pisando la arena y que se produce una sensación similar en la mano, ¿no? O que salta en una colchoneta y notas como esa goma en tu mano, ¿no? Y también había por ahí un muelle que tenías que mover con los gatillos y notabas de verdad la presión de un maldito muelle bastante gordo. Hablaban, por ejemplo, en Eurogamer, ¿no? Y tengo muchísima curiosidad, la verdad. Yo ahora mismo creo que puede ser de verdad un salto generacional si eso se implementa bien, ¿no? Sé que estoy lanzando mensajes confusos, ¿no? Así me encuentro yo ahora mismo. Pero me puede llamar a mí esto del mando casi tanto como que el juego cargue hiper mega rápido. O sea, sé que una cosa es más útil que la otra, pero a mí me llama la atención casi aparte igual. O sea, no te puedo decir que me haga más ilusión una cosa que la otra. Y si te lo dijera, casi me haría más ilusión lo del mando. Porque se le está dando mucho bombo.
Desde luego que estoy muy de acuerdo y no hay que infravalorar para nada el mando. Ya lo he comentado y creo que es fundamental en la forma de conectar con el videojuego. Y efectivamente, si está muy trabajado, puede ser más importante que una resolución más alta o una tasa de frames más alta también. Que son importantes, pero no tienen... O sea, llegamos a un punto a día de hoy en el cual los videojuegos se ven fantásticos, no se ha notado tanto el salto generacional a nivel gráfico desde la generación anterior a la actual, y si los grandes medios o gente que sabe un poco de lo que habla, como creo que era Jason Schreier, dicen que se han quedado sorprendidos por cómo es el mando de PlayStation, creo que tenemos que estar atentos para prestar la atención.
Si no recuerdo mal, tú ibas a entrar en la generación con una PlayStation 5, ¿verdad, Alejandro?
Sí, bueno, voy a entrar con ambas porque soy de esos.
Ah, bien. No tenía la constancia porque como hablábamos de PlayStation 5, que te parece que es bastante fea.
Sí, me parece.
hay más de uno por aquí que está de acuerdo contigo. Le mando un beso a Dani. Y no sabía lo del equipo. ¿Y la X o la S?
La X. Y ya te digo, tengo ambas consolas reservadas de salida porque sé que las voy a aprovechar al máximo, porque me gusta mucho, claro, dentro del poco tiempo que tengo, aprovechar para jugar muchos videojuegos. También soy un poco loco de ello, como tú, que ya dijiste otro día los que te habías pasado. Y los voy a aprovechar todos los juegos de todas las plataformas y es mi mayor afición y mi trabajo, con lo cual voy a estar ahí el día uno para tener ambas.
Qué maravilla. ¿Y en la Xbox qué piensas? Dale, de estreno, tío. Yo quería Valhalla, no sé si al final será o no. Mi intención es que sí. Pero es que veo el Game Pass y da miedo, Valhalla. O sea, de forma de explicar esto que acabo de decir, porque no es según me levante, ¿no? Si me llega por prensa Valhalla, entraré con Valhalla, que es lo que me apetece. Pero no me voy a gastar 60 euros en Valhalla día uno, porque con Game Pass creo que puedo entretenerme de sobra, vaya.
Sí, a ver, es verdad que el Game Pass es una apuesta segura. Yo también lo he tenido varios meses y ya he quemado muchos de los juegos que hay. Hay que ver los nuevos que van metiendo. Y yo la Xbox... En este momento actual, y es verdad que Microsoft ha hecho buenas apuestas por comprar estudios y ofrecer juegos en el futuro, de hecho, tienen más promesas que juegos, lo cual no me parece mal, ¿eh? Simplemente hay que esperarles y darles tiempo a que esas promesas se hagan realidad, pero el salto a Xbox ahora mismo, en mi caso, lo veo como el cambio de una gráfica en el PC. Tengo la Xbox One X, probablemente la venda porque no me servirá para nada, y lo que estoy haciendo es tener un dispositivo parecido pero mejorado en potencia a todos los niveles, entonces igual me da por darle una nueva vuelta al Sekiro a 60 frames, que seguro que los agradece.
Ya te digo, tío, qué juegazo el Sekiro, ¿eh? Pensaba lo que decías de... Hay mucha gente que dice que con un buen PC no necesita una Xbox para nada. Sí y no, como todo. Es cierto que quizás no la necesita como tal para jugar a esos juegos, ¿no? Pero es que es tan diferente el concepto PC y consola. Yo soy una persona que me cuesta muchísimo sentarme a jugar delante de un PC. Muchísimo. Tampoco he tenido... una vez quizá un ordenador puntero contemporáneamente, por así decirlo, pero es que a mí me cuesta eso de irme a otra habitación que suele ser una habitación que uno asocia a trabajo, ¿no? A mí ese ambiente ya me oprime, ¿no? Me hace que me cueste trabajo concentrarme en el juego. Soy una persona que le gusta su sofá, su tele Y no sé, es como que lo tengo muy diferenciado. Entonces yo, si fuera muy fan de Microsoft, sí que me aunque tuviera un buen PC, sí que pensaría en tener una serie X, por lo que te digo, por tenerla ahí en mi tele y el rollo de esto es para jugar, tal cual.
Lo comparto mucho y creo que tiene mucho que ver con lo que dices de los rituales cuando vamos a jugar y son más importantes de lo que parece. Yo hace años, obviamente, si esto lo dices a un chaval de 18 años que a lo mejor vive en casa de sus padres y que tiene una habitación y que en su habitación es donde juega ya sea al ordenador, a la consola, lo que sea, porque no puede hacerlo en el lugar donde sus padres ven la tele, pues a esa persona igual le da exactamente igual tener una Xbox porque la va a conectar a la misma pantalla y si tiene un buen PC pues le sirve para más cosas. Pero yo, por ejemplo, tengo un PC muy potente, de hecho muy actualizado, que también lo utilizo para trabajar y, sin embargo, voy a tener una Xbox claramente en muchos casos, o bueno, principalmente que diga, por lo que dices tú, por el tema del ritual de que me apetece estar en el sofá tapado con una manta, medio recogido y no en el mismo sitio donde paso tantas y tantas horas trabajando.
Sí. Es genial, pues bueno. Lo cierto es que estoy ya contando la hora. Estoy un poquito acojonado, ¿no?, con las nuevas medidas y todo esto porque me da miedo que el día 9 digan todo cerrado. Yo espero que dejen unos días ahí de margen, por Dios, o bueno, que al final es lo de menos, ¿eh? Esto no deja de ser un poco frívolo y en tono de broma, porque imagino que las mandarán y tal, pero se acerca la fecha y los nervios están ahí, tío. Para mí es un momento muy, muy bonito, tío, porque pasa cada 6-7 años, no sé.
Sí, desde luego, para los que somos fans de todo este mundo y lo hemos vivido toda nuestra vida, es un momento especial, o sea, mucho más allá que unas navidades, por ponerte un ejemplo. La Navidad, sí, sí, pues la tienes todos los años. Un cambio de dispositivo que te hace vivir tantas y tan grandes historias, pues está pasando una vez cada 7 años de media. Entonces, es emocionante, aunque luego a lo mejor hay que reflexionar sobre cuánto están evolucionando los videojuegos, pero yo tengo muchas ganas y, como tú, estoy contando los días que faltan para que lleguen las nuevas consolas.
Pues muy bien, tío. Hemos cumplido la hora, pero aún así voy a hacerte una última pregunta y es, ¿a qué estás jugando ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy metido en el pozo del Disc Room, que lo he comentado antes al principio del podcast, y es un juego que me está volviendo loco, porque bueno, quien no lo conozca, es un juego que consiste en avanzar niveles de forma isométrica, esquivando todo tipo de discos, pero como decía antes, es un juego muy basado en la propia experiencia de gameplay, que aún así no descuida para nada la estética, que es muy chula, y que brilla por esa capacidad ingeniosa de, partiendo de una mecánica común, inventar cada nivel que pasas, situaciones distintas e implementar ideas nuevas. Luego, por ejemplo, tiene una cosa que me vuelve loco, que es que te pone en un pequeño ranking constantemente del tiempo que han hecho en el nivel tanto las amistades que tengas en esa consola como los propios desarrolladores, y pica mucho. Yo no suelo ser una persona muy competitiva, pero tenerlo ahí delante de forma tan directa me hace decir, hostia, que esta persona tiene más puntos que yo, o ha tardado menos tiempo o más tiempo. A ver, este juego va de aguantar mucho tiempo en el mapa, ¿no? Entonces ha aguantado más tiempo que yo y, no sé, ese momento de superar a los propios desarrolladores es muy satisfactorio y creo que aporta la experiencia.
Yo creo que Jordi de Paco pilla esto y tendría un problema grave, ¿no?
Porque totalmente.
¿Cómo con los logros y tal?
Efectivamente, o sea, lo has dicho y tal cual. No paro de pensar en Jordi al pensar en este juego porque como vea lo de competir con los colegas y tal, se lo funde.
Pues muy bien, Alejandro. Ha sido una charla magnífica. Y ahora me toca despedirte, como siempre digo, contra mi voluntad, macho, porque cada día se me hacen un poquito más cortos los programas. Pero bueno, la parte buena es que así siempre dejamos la puerta abierta, ¿no? Para una futura charla, siempre que bueno, que estéis dispuestos a volver por aquí.
Sí, por supuesto, cuenta conmigo, se me ha pasado volando y estaría encantado de repetir las veces que haga falta. Y si no, pues continuaremos nuestras conversaciones fuera del programa.
Efectivamente. Y bueno, sí que tiene una cita obligada, pues cuando vuestro juego salga al mercado, la haya echado yo un ratito, y podamos pues dedicar un programa entero a ese fantástico trabajo que estáis realizando desde Monte Perdido. Así que, Alejandro, muchísimas gracias de nuevo por hacernos este hueco y a nuestros oyentes. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, que ya aviso que viene con sorpresa, porque ya sea por una charlita que puede ser muy interesante o por el lanzamiento de Xbox Series X o Serie X, va a ser un programa muy chulo, así que estén atentos, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.